Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, comenzamos en la Asamblea de Madrid, donde hoy, como saben, se celebra pleno y sesión de control al Gobierno regional. Última hora, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos en esa sesión de control. Enfrentamiento dialéctico en la Asamblea por el fraude fiscal. Podemos ha preguntado por las medidas que el Gobierno regional piensa poner en marcha para reducir las elevadas cifras de fraude fiscal. La formación morada equipara corrupción con fraude y acusa al Partido Popular de amparar esa ecuación. Acusación del diputado Gutiérrez Mellado, que ha merecido una llamada de atención de la presidenta de la Asamblea. Escuchamos ese momento y también las explicaciones de la consejera de Economía y Empleo, Engracia Hidalga, sobre cómo la Comunidad de Madrid está luchando contra el fraude fiscal.
Están amparando a los defraudadores fiscales. Y no les queda más remedio que hacerlo, porque ustedes son los campeones de la corrupción.
Señoría, le ruego respete la cortesía parlamentaria. Por tercera vez ha dicho algo.
¿Perdón?
Que le ruego respete la cortesía parlamentaria.
¿Me puede explicar en dónde no he cumplido?
Continúe, por favor, señoría.
¿Me puede explicar, señora
sí,
presidenta?
Sí, señoría, ha utilizado tres veces unas palabras que a mí me parece que vulneran
campeones
la cortesía parlamentaria.
De la corrupción.
Continúe, por favor, señoría.
El señor David Cameron explicaba clarísimamente que la corrupción es la base del fraude fiscal.
Pero como ya veo que a usted no le importa nada, le voy a explicar algo. Mire, el marco competencial de la Comunidad de Madrid, no sé qué me está enseñando, no me da la vista para eso, señoría, usted me va a disculpar. El marco competencial de la Comunidad de Madrid es que nosotros hacemos lucha contra el fraude en los impuestos que tenemos capacidad para hacerlo, sucesiones, patrimonio y el resto de los que son tributos propios. Y el resto, la agencia tributaria, que he de decirle, señoría, que es uno de los sistemas más eficientes de toda Europa, de forma centralizada, hace la lucha contra el fraude.
Estamos en el último punto del orden del día sobre la sesión de control, sobre las preguntas al Gobierno. El Partido Socialista interpela al Ejecutivo sobre las mejoras de la convivencia e integración social en el ámbito de la zona integrada del Triángulo del Agua en el distrito de Puente de Vallecas.
El presidente del Gobierno en funciones y candidato del Partido Popular a la reelección, Mariano Rajoy, ha señalado que no le gusta que el primer ministro británico David Cameron vaya a Gibraltar para hacer campaña sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea y ha recalcado que la campaña debería hacerla allí y no en Gibraltar. Es la primera visita de un jefe británico al Peñón desde 1968 y tiene por objetivo participar en un acto en favor de la continuidad del país en la Unión Europea ante el referéndum que se celebrará el 23 de junio. El Ejecutivo español ya expresó anoche su posición contraria a esta visita de Cameron Rajoy en declaraciones a Radio Nacional.
Vamos a ver qué es lo que ocurre y conviene no adelantar acontecimientos, pero lo que es evidente es que España siempre ha pensado que Gibraltar forma parte de nuestro territorio nacional y que no forma parte del Reino Unido, ocurra lo que ocurra en el referéndum.
Por su parte, Ciudadanos ya ha anunciado que solicitará al presidente en funciones que acuda a la Diputación Permanente del Congreso para consensuar la posición de España ante la consulta, al tiempo que critica que el primer ministro británico la haya planteado en su país. Albert Rivera.
Yo creo que Cameron lleva un añito importante, ¿no? Convocó el referéndum con Escocia y casi se quema. Y ahora ha convocado la salida, ni más ni menos que del Reino Unido de la Unión Europea. Y yo he dicho antes, lo he catalogado directamente de irresponsabilidad, porque los conservadores británicos, por el miedo a que le crezca la extrema derecha, por una cuestión local, ha metido a Europa en un follón. Y yo no creo que sea justo meter a toda la Unión Europea en un lío como este, por una cuestión de votos internamente en Reino Unido, porque todo esto tiene que ver con el crecimiento de un partido a la derecha de los conservadores.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
DGT, Israel Martínez, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicación, hay que hablar de tranquilidad, mejor dicho, en todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia que destacar, ninguna complicación, así que insistimos en la normalidad, nivel de servicio blanco.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues el centro de la ciudad Algo más complicado, en la entrada por la cuesta de San Vicente, la conexión con la Plaza de España se hace con bastante lentitud, también hay un tráfico más lento en el área de Gran Vía Alcalá, en el sentido Cibeles, son los puntos que registran a esta hora el mayor movimiento de vehículos, la mayor intensidad circulatoria. En lo que respecta a la M30, de momento se circula bien, eso sí, para los conductores que circulen por la zona de Rondas, en concreto por el área de la Plaza de Manuel Becerra, destacar trabajos de mantenimiento que se realizan en el túnel de la Plaza de Manuel Becerra y provocan un estrechamiento de calzada en sentido Doctor Esquerdo.
En la bolsa hoy, jornada marcada por una nueva subasta de deuda pública. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, una subasta que ha sido exitosa en parte, ya que el Tesoro ha adjudicado más de 5.000 millones de euros en cuatro referencias distintas, pero ha subido la rentabilidad ligeramente. Sobre todo nos tenemos que fijar en las obligaciones a 10 años, que han pasado de una rentabilidad del 1,49 a ofrecer una rentabilidad del 1,59%. Todo esto en una nueva jornada de caídas para el IBEX 35, aunque ahora mismo se reduce en el IBEX, solo se deja un 0,75%, 8.190 puntos. El mejor valor ahora mismo es OHL, perdón, el peor valor es OHL con una caída del 4,10%, mientras los títulos de Bankia caen un 3,60%. En positivo destaca Inditex, que logra evitar la quema sumando un 0,60%. En cuanto al euro, la moneda única se cambia por un dólar con 12 centavos.
De momento es todo, volvemos con más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Una de las propuestas del Partido Popular para la próxima legislatura es seguir bajando los impuestos.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular se seguirán bajando los impuestos. Dos puntos de IRPF para todos. Partido Popular, a favor.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos, podemos. La sonrisa de un país.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado
digo,
de cal viva.
No es
de la afirmación.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo. Tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
Hola, soy Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Te pido un sí a una educación pública de calidad y a las becas como un derecho que garantice el acceso a la universidad. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí que se comprometa con el conocimiento, la investigación, la cultura y la creatividad. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para que tantos jóvenes que se han tenido que ir puedan volver. Un sí para el futuro de los tuyos. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Las 12 y 8 minutos de la mañana.
Y ya estamos por aquí.
Quinta hora de programa. Hasta la 1 de la tarde, que vamos a poner punto y final a este programa. Pero eso sí, antes muchas historias de las que ir hablando y mucho tiempo, por ejemplo, para hacer algo que hacemos habitualmente todos los días a estas horas, que al fin y al cabo es cocinar.
Buscamos nuestra receta del día, ya sabéis que lo hacemos con los restaurantes de la Comunidad de Madrid y buscamos siempre propuestas diferentes, originales, cartas que despiertan nuestro interés, que llaman la atención. Y hoy vamos a hacer parada para conocer la propuesta de Magdalena Madariaga, que es chef
mucha
y propietaria.
Hay en este nombre y en este apellido, ¿eh?
Sí, porque pero ella es Mada para
¿ves?
Todo el mundo.
Es mucho más fácil, mucho claro. Más sencillo.
Hablaremos con Mada de Viva Burger, ese lugar, ese local. ahí en la Plaza de la Paja, en la Costanilla de San Andrés número 16, que es restaurante vegano y el primer lugar de Madrid, yo creo que el primero del mundo mundial, que nos ofrece toda una carta de hamburguesas sin carne.
Esto hay que especificarlo, porque claro, tú dices Viva Burger, que es como se llama este local, y todos pensamos rápidamente en hamburguesas en carnaza.
Sí, pues son hamburguesas.
Sí.
Con su pan de hamburguesa, con sus cosas que llevan las hamburguesas.
Pero sin la carnaza, que yo digo.
No, claro, ahí está. Lo
hamburguesas
de
todas
historia.
Veganas.
Todas veganas, sí.
Bueno,
sí, sí,
una sí. Propuesta interesante de la que vamos a charlar y de la que vamos a querer averiguar.
Tiene muchas, ¿eh?
Sí.
La italiana, la Burger King, de la huerta, la japonesa, la ahumada, la china, la árabe, Blue, la burger chingona.
Mira, hay hamburguesa de falafel.
Sí, 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 sí. La burger del bosque, esa, la de falafel, es la árabe.
Sí, sí, sí.
Y también Kid Burger, para los pequeños. Que, por cierto, es un local muy familiar porque tiene espacio para que los chavales, los más pequeños, se entretengan.
También. Ah, pues mira, esto también es interesante. Bueno, estaremos...
A ella siempre le ha gustado que ir a sus locales, porque no es el primero que pone en marcha en Madrid. No, ahora tiene Viva Burger, pero su historia con la restauración...
Viene de lejos.
Viene de lejos, en la ciudad y la comunidad de Madrid. Y ella siempre, su interés ha sido pues acercar al madrileño la cultura vegana, que es todo muy divertido también, con mucho color y con mucho sabor.
Bueno, pues estaremos conociendo un poquito más de cerca este restaurante Viva Burger. También con nuestra unidad móvil nos vamos a acercar hasta el espacio Fundación Telefónica, porque allí hoy, no va a ser el único día, pero hoy es verdad que es un día muy especial, se están conmemorando los 200 años de un encuentro muy especial.
¿Quién
sucedió?
Es? A ver,
un 16
cuéntanos.
De junio del año 1816.
Año 1816. ¿Y quién acudió a ese encuentro?
Pues mira, tú imagínate a Lord Byron, a Mary y Percy Shelley.
Esas son dos hermanas y una era la Mary Shelley de toda la vida.
La de toda la vida de Dios.
La escritora.
Del Frankenstein, sí. ¿Vale? También John Polidori. Había muchos más. Estaban todos ellos reunidos cerca del lago Lehmann, en Suiza, para pasar sus vacaciones. Pero, oye, pues no hacía buen tiempo. Tuvieron ahí una serie de problemillas.
Se estropeó la cosa,
luego os contamos todos los detalles. Y oye, estaban aburridísimos porque no podían salir de casa. Entonces se pusieron pues a hablar de cosas, a contar historias.
Sí, como los campamentos.
Sí, pero como en los campamentos, las historias de las que empezaron a hablar, todas ellas eran de miedo, de terror.
Y aquí nació un personaje, un mito de la literatura, un mito del cine.
Sí.
¿No?
Un mito
de nuestra cultura,
de la humanidad,
en
fin y al cabo, y es precisamente aquel del que hemos hablado, porque cuando has dicho tú Mary Shelley, la escritora ha dicho yo, sí, claro, la de Frankenstein, porque en el fondo, bueno, pues al fin y al cabo la conocemos por esa obra literaria. Una exposición muy interesante, además con actividades para los pequeños que no sean miedosos, en las que se van a ir celebrando durante muchos meses, pero hoy
200
es
años
especial.
De Frankenstein ya.
¿Sí? 200
años. Sí.
Y parece que fue ayer cuando estaba yo en esa reunión.
A mí siempre me pareció muy entrañable Frankenstein.
Sí, a mí me daba un poquito de miedo.
No daba miedo, pero luego como para nuestra generación Frankenstein fue Kiko Veneno.
Ah.
Sí, en la bola de cristal. Que
bueno,
iba como de Frankenstein.
Sí, luego también
con
tuvimos
sus tornillos que se le caían.
La peli del jovencito Frankenstein,
también,
que también la redescubrimos y nos pasamos un buen rato, entretenido. Bueno, personaje tierno, que dé miedo, que nos haga reír. Ese personaje que ha formado parte de nuestra vida va a formar parte precisamente de esa exposición que enseguida vamos a conocer con nuestra unidad móvil, y tendremos también tiempo para la música.
Sí, la música sueño con Manolo Calderón. Como siempre, escucharemos las músicas de los grupos que van a tocar en directo en nuestra comunidad y jugaremos a eso de homenaje o plagio.
Anda, que no hay. Yo me estoy sorprendiendo a más no poder con canciones, de verdad, que es que parece que están calcaditas al detalle, que no son uno o dos compases. No, es que prácticamente es la canción al completo. Tendremos más entrega, claro que sí, en el día de hoy y, por supuesto, nuestro punto y final con Sergio Rodríguez y su resumen poético. En fin, fin, que nos vamos a ir poniendo los mandiles. Hoy tenemos dos, uno para cada uno de nosotros, efectivamente. Luego ya nos vamos repartiendo los papeles.
Luego vamos a seguir atentamente lo que nos van contando, porque nuestra receta la buscamos hoy muy cerquita de la Plaza de la Paja, uh-huh, en la Costanilla de San Andrés 16.
Pleno centro.
Se trata, lo avanzamos, del restaurante vegano Viva Burger, su especialidad, la hamburguesa, hamburguesa sin carne, hamburguesa veggie.
¡Ay, qué bonito!
Un espacio único en nuestro Madrid, pionero en el mundo mundial. Nos preparan las hamburguesas diferente, ¿no? La base, por ejemplo, puede estar elaborada con verdura, con avena, con cacahuete, con manzana. Te llamaba la atención, sí, con falafel,
es que me gusta
en el
falafel,
caso de la árabe.
Sí, por eso quizás pueda ser una de aquellas por las que yo empiece primero a la hora de probar en esta carta, donde además de hamburguesas nos encontramos también otros platos como ensaladas, como wraps, como pinchos, como deliciosas tartas caseras.
Vamos a conocer la propuesta de su carta, vamos a conocer un poquito cómo es este local madrileño, y para ello vamos a saludar a su chef, a su propietaria de Viva Burger, a Magdalena Madariaga. Mada, muy buenas.
Hola, muy buenas, muy buenos buenas. Días.
Muy buenos días. Decíamos, esto es algo único en Madrid y yo decía que pionero en el mundo mundial.
Hombre, pues la verdad que yo he estado investigando así muchas hamburgueserías veganas, vegetarianas, no he encontrado, la verdad. Así por internet puede que las haya, pero así tan especializados como nosotros, pocas, poquitas. A lo mejor en Singapur hemos visto una, pero por aquí, por España, creo que no, de momento.
¿Cuántas variedades de burgers, de hamburguesa veggie ofrecéis?
Pues tenemos, creo que son 11, 11 diferentes. Como bien has dicho antes, así tenemos la italiana, tenemos toda la con una base, que es nuestra carne que hacemos, esa pues esa masa que hacemos que se asemeja a la carne, porque también los vegetarianos y veganos nos gusta también pegar mordiscos, cortar con cuchillo y tenedor, y nos gusta realmente que los platos sean variados. Entonces, hacemos esta masa y luego ya cambian, depende de los toppings, digamos, ¿no? Los rellenos que llevan, pues la italiana con verduras a la plancha, la japonesa con algas, la chingona con aguacate y pico de gallo, bueno, muchas variedades.
Oye, en la base, cuando decimos son elaborada con verduras, ¿qué tipo de verduras quizás son las que mejor vienen, no? Para poder hacer esta masa que recordamos nos tiene, bueno, pues que de alguna manera llevar a pensar en la carne.
Para hincar el diente, claro.
Claro, pues la verdad que también para llegar a esta receta que hemos llegado así secreta, uh-huh, como la cangreburger casi
sé que
de Bob Esponja.
Sé que es secreta y que no me lo vas a decir, pero una idea, nada, por ejemplo, así de alguna supuesto verdurita que
no,
le ayuda.
No, que sí. Sí, nosotros hacemos una combinación entre lo cocinado y lo crudo para también, uh-huh, crear texturas, ¿no?
Ah, qué bien.
Sin tener que usar mucho alimento procesado, porque antes que utilizábamos que si judía, que si carne de soja texturizada, entonces realmente también a lo que vamos buscando al cabo de los años ya con la experiencia es que también sea un plato que te siente bien, que sea saludable, equilibrado, que no te dé mucha pesadez, porque como es enorme te llena un montón, pero pues nosotros por ejemplo utilizamos pues esto, champiñón, puerro, cebolla, ajito cocinado, luego usamos en crudo, usamos zanahoria, cacahuete, manzana para crear textura y que sea crunchy, le ponemos avena para conglomerar, un montón de especias, pimentón de la Vera fundamental.
Ay,
en esa
rico
cocina para dar ese saborcito como a choricillo hacia carne.
Bueno.
Y la verdad que la gente lo flipa, la verdad que estamos siendo muy buena aceptación, porque la hamburguesa es algo que le gusta a todo el,
sí,
mundo, ¿no? Y tan de moda que está ahora mismo el tema de las hamburgueserías gourmets, ¿no? Por,
sí,
aquí en Madrid y en España, pues nosotros quisimos hacer un poco la alternativa a la carne, para que, bueno, pues oye, que la gente también vea que los vegetarianos y los veganos comemos muy rico, abundante, sabroso y variado.
Pero a la gente que le guste la hamburguesa, yo pienso, es decir, sea paladar vegetariano, vegano o carnívoro, se puede acercar, ¿no? Porque a una persona que le gusta,
sí,
la hamburguesa puede descubrir otros sabores, otras texturas, ¿no?
Desde luego, a ver, en nuestro público es el 98-99% no es vegetariano ni vegano.
Claro.
Imaginaos que aquí en la Plaza de la Paja,
claro,
aquí en la Latina, pues lo que tenemos realmente, sobre todo fin de semana, es mucho público así entre 30, 50 años y la mayoría no son ni vegetarianos ni veganos, lo que pasa es gente inquieta, que le,
sí,
gusta cuidarse, que le gusta saborear cosas nuevas y como nuestra comida es deliciosa, la verdad, con toda la humildad lo digo, pues hay gente que son carnívoros y que nos dicen, Dios mío, me habéis cautivado y está más rica que la carne, porque realmente, hombre, oye, la carne es una vuelta y vuelta hacia la plancha, con todos mis respetos, cuando sea buena, de calidad,
sí,
pero realmente esto es un trabajazo que lleva en la masa, como os decía, 18 ingredientes, más luego la salsa casera, más luego todos los ingredientes que lleva de topping, y cada una con su elaboración. Es un curro es un currazo.
¿Y cómo vais pensando en esto de los toppings, ¿no? O sea, luego vamos variando los toppings. Es verdad que tenéis de todo tipo, lo hemos dicho antes. Tenemos la japonesa en la cual aparecen, pues por ejemplo, las algas o el jengibre. Tenemos la chita, la china con las setas, shiitake, la chingona con el aguacate, que esta es... Ya tengo dos. Tengo la de falafel y ahora tengo también la chingona, que también me apetece probarlo. Esto es un no parar. ¿Cómo empezáis a investigar y decís, vamos a ir buscando un nuevo sabor, un nuevo toque?
Bueno, la verdad que esto, pues, aunque parezca sencillo hacer una hamburguesa así de primeras, estos son muchos años de experiencia y de ir evolucionando. O sea, hasta yo tenía otro restaurante hace ya 18 años, 19, en Malasaña.
Bueno, mítico, tesoro. Vamos, conocido por todo el mundo, ¿no?
Claro.
Isla del Tesoro, pues, Isla del Tesoro.
Hombre, uno de los primeros. Imagínate que éramos 5 más o menos en esa época, sí. Creo, como hace 20 años, y ahora ya creo que hay como 40 y pico, casi o más, 50
y
casi.
Ahí ya dabais hamburguesa, ahí ya tenías hamburguesa en carta.
Teníamos la Jungle Burger.
Me acuerdo yo,
Burger.
Sí.
Vamos, qué bueno que te acuerdes.
Sí, sí, sí.
Pues sí, teníamos la Jungle Burger, pero como todo, pues al final, como todo en la vida, vamos mejorando y aprendiendo a hacer las cosas pues cada vez mejor, más sabrosas, más saludables, como os decía. Y entonces, pues esto es evolución. Entonces vas viendo lo que a la gente le gusta. Yo me baso siempre en ver un poco las tendencias de cómo están también ahora y sobre todo saber lo que a la gente le va a gustar más. Entonces, hemos descubierto, antes éramos vegetarianos nada más, pero realmente quería realmente apostar por una conciencia 100% animal free, ¿no? Como decimos, o sea, 100% libre de animal, de producto animal, para realmente enseñar a la gente con toda la humildad de decir, no abusemos, ¿no?, de los productos animales, que creo que se está abusando demasiado. Yo no quiero ir a marcar aquí extremos a nadie de hay que hacerse vegetariano, vegano, sino decir, no abusemos, ¿no? Entonces, porque también podéis comer estos otros productos que están deliciosos, sí. y no abusamos del medio ambiente ni de los animales, ¿no? Entonces, es un poco lo que nosotros queremos un poco marcar así, esa tendencia, ¿no? Y de verdad que llevamos medio año realmente siendo veganos, 100% veganos, porque hemos encontrado unos quesos riquísimos que hacen ahí en el norte de Escocia, una gente maravillosa, que hacen pues ese queso blue que tenemos en la hamburguesa blue, que es el queso azul, el queso ahumado, el queso curado, unos sustitutos a los quesos, más que nada por eso, para no demostrar,
claro,
que hay alternativas. Y queso vegano que no lleva ni lactosa ni nada,
claro,
para la gente, tanta intolerancia que hay ahora mismo en todo.
Sí.
Tenemos toda la alternativa a intolerancias, tanto a la lactosa como a los celíacos. Toda nuestra carta se adapta perfectamente a cualquier tipo de intolerancia, porque sabemos cómo están las cosas hoy en día, de todos los abusos que se ha generado de la lactosa, de los cereales, y cómo están viniendo ahora mismo un montón de gente con intolerancias, porque realmente ha habido tanto abuso que hay que pararlo de alguna forma, y la naturaleza sabia te dice, paremos con este abuso, ¿no?
Nos hemos centrado en echar un vistazo en la carta, ¿no?, a las burgers, pero
hay más
cositas, y yo quiero destacar los menús, esos menús diarios, como por ejemplo el menú BioBurger.
Ajá, pues sí, muchas gracias por decirlo, porque realmente es verdad que no solamente somos una hamburguesería, y la carta que es muy variada, tenemos los wraps, ensaladas, pinchos, cosas súper ricas en la carta normal, pero entre semana, de lunes a martes, como sabemos que también solamente una hamburguesería sería muy limitado para los menús de mediodía,
sí.
Además de ese menú Viva Burger que comentabas, que es un plato combinado con una hamburguesa que hacemos especial para el menú, que es muy rica, pero un poquito más, digamos, un poco más más modesta que las de la carta, ¿no? Sin tantos ingredientes de toppings y eso, pero es muy completa, viene con patatas y puedes elegir entre crema del día o ensalada. Ahora en verano ponemos sobre todo gazpacho, porque a la gente le encanta nuestro gazpacho.
Sí.
Y luego tenemos alternativa a un menú internacional, como lo hacía también en la Isla del Tesoro, que es cada día hacemos un menú de un país diferente cada día.
¡Ay, qué bien!
Entonces tenemos 25, vamos, tenemos 5 semanas, o sea, 25 países diferentes.
Sí.
Hoy, por ejemplo, toca el menú de Chile.
Hoy Chile.
¿Y qué hay en el menú
ayer
de Chile?
Ayer fue turco. Pues mira, el menú de Chile tenemos una ensalada de palta, que es de aguacate, con palmitos, y
me
luego tenemos el
palmitos.
Pastel de choclo. Tenemos los palmitos, sí, súper refrescantes ahora para el verano.
Luego,
y
tenemos
luego
de
tenemos...
choclo, no me he enterado yo, que estaba Sergio ahí con su ensalada de los palmitos. ¿Cuál será el segundo plato?
El segundo plato tenemos pastel de choclo, que es un pastel de maíz, así como que lo hacemos como con carne, también la carne de soja muy rica por dentro, que en vez de ser carne picada, como hacen ellos los chilenos, y con aceituna negra, con pasas, con tomatito y eso, y maíz así por encima al horno.
Uh-huh.
Es un pastel típico ahí de Chile. Y luego, pues ya de postre tenemos un bizcocho con dulce de leche vegano que hacemos. Y entonces tenemos esa alternativa. Tenemos alternativa así de un país diferente cada día para que también se vea que nuestra carta, pues además de cocinar hamburguesas, cocinamos lo que es comida cada día artesana y diferente, ¿no?
Uh-huh. Decíamos que las hamburguesas se han puesto muy de moda en Madrid, ¿vale? En todo el mundo, sí. Pero en Madrid. Pero lo que también, que ahora todo el mundo presume que tiene en carta, en postre, es la tarta de zanahoria, ¿eh? Y vosotros sí. También tenéis tarta de zanahoria y postres en la carta, ¿no?
Sí, la verdad que podemos presumir, la verdad, y te puedo decir que tenemos una tarta de zanahoria que la gente le encanta. Y mira que antes cuando éramos vegetarianos, pues sí que utilizábamos huevos y... Uh-huh. Y queso, ¿no? El queso tipo así, el tipo mascarpone, Filadelfia, que se con el que se hace la tarta de zanahoria. Y te digo que ahora mismo, siendo veganos, sin huevo y sin ese queso, porque también esta gente hace un queso muy parecido al mascarpone para hacer la cremita, te puedo decir que está más rica la tarta de zanahoria ahora que antes. Y encima con el plus de que no lleva ni huevo, no lleva ni nada de lácteo ni nada, para que sea mucho más saludable, te sientes mucho mejor y la verdad es que digas, me he quedado llena, pero luego enseguida te haces una buena digestión.
Qué cosa más rica, de verdad, se nos está haciendo la boca aguamada.
Muchas gracias.
Tremendo.
Pues ahora nos vamos a meter en faena, ¿sí? Vamos a cocinar, nos ponemos el delantal, vamos a compartir fogones radiofónicos, recordamos con Magdalena Madariaga, chef y propietaria de Viva Burger, que está en la Costanilla de San Andrés 16, en la Latina, en la Plaza de la Paja, y vamos a preparar un entrante, ¿verdad?
Ah, mira.
Sí, porque como nuestra carta es muy elaborada, tampoco se va a poner a hacer la mitad de la hamburguesa ni nada, porque es muy elaborado.
No, que somos principiantes.
Entonces, no, nosotros. Claro, además que por la radio tiene que ser algo sencillito, además.
Claro, yo creo que algo sencillo para que la gente lo pueda hacer ahí, que lo hagan en casa rapidito y todo, y además, porque hay que son unas croquetas de espinacas a los tres quesos.
Croquetas, ¿vale? De espinacas a los tres quesos, ¿vale?
Que lo tenemos en carta, pero bueno, nuestros quesos son veganos, pero también, si la gente quiere, es una opción que lo podemos hacer vegetariana en vez de vegana, pueden meter unos quesos, pero intenten que sean quesos biológicos o artesanos, quesos de cabra o oveja, mejor, u oveja, mejor a ser posible, que son más saludables e intentamos eso, que vayamos a quesos realmente artesanos y que sepamos que nos están alimentando bien. Entonces, podría ser eso, croquetas de espinacas al queso también, con queso.
Perfecto.
¿Vale? Entonces, para que la gente coma también espinaca cruda, también, que es importante comer mucha verdura cruda, pues mira, esto sería... Voy a dar los ingredientes.
Venga,
primero.
Venga, te seguimos. ¿Vale? Ingredientes, ¿qué necesitamos?
Mira, espinacas congeladas.
Vale.
Queso vegano o los quesos artesanos, que quien
quiera.
Queso
al gusto de cada uno.
Almendras tostadas.
Ajá.
Pasas. Un poquito de nuez moscada, un poquito de pimienta y harina de maíz para rebozar. Se puede poner harina de trigo si quieres, pero nosotros usamos para ya también la
para
gente
el tema
que
de
tiene
los
problemas
celíacos.
De los celíacos, pues usamos la de maíz que queda muy crujiente y muy rica también, que es tipo así amarillita, estupenda, ya la encuentran en cualquier lugar, ¿vale? Entonces, es tan sencillo como descongelar y escurrir bien las croquetas de espinacas, dejarlas descongelar al aire libre, se escurran bien todo el agua, que se escurra todo bien. Luego las picamos un poquito ahí así en una tabla, las damos un corte así para que no queden ni muy picadas ni muy grandes, pero que queden así en hilitos, ¿vale? Luego desmigamos el queso en cachitos así como pues una bolita de una canica, un poquito más pequeño, vamos desmigándolo un poquito, el quesito, que sea un queso tipo como cabra, como decía así, o vegano, si lo quiere la gente vegana, pues mucho mejor. Y luego en un bol mezclamos ya la espinaca, un poquito de queso al gusto que cada uno. La almendra tostada, que la picamos también, le damos unos cuatro cortes para que no quede enorme, pero tampoco muy pequeña.
Vale.
Así que la encuentras en tropezones. Las pasas mezclamos también y le metemos un poquito de nuez moscada y un poquito de pimienta.
Vale, las sal, pasas las gusto, ponemos enteras.
Las enteras, pasas no enteras, las cortamos, sí, las pasas enteras.
Vale.
No, las pasas pequeñitas así se ponen ahí enteras, que luego pues hacemos una bola, más o menos tamaño ya cada uno como quiera, pero bueno, pues como una, más o menos como una bola de golf, así más o menos, o un poquito mayor, las rebozamos directamente con la harina de maíz, no necesitan ni huevo, ni nada, ninguna clase de agua con harina ni nada, porque lo empapa muy bien la espinaca al hacer húmeda, y luego ya pues se fríen, y tenemos unas croquetas de espinacas súper saludables, riquísimas, que a los niños les encanta, y es una forma de tomar, pues hay todo el hierro y todo que tiene la espinaca.
Oye, pues es
pues
relativamente sencillo. Yo me voy a...
Muy sencillas.
¿Sí?
Muy sencilla, muy sencillita. Os he cogido algo para que realmente a la gente se le quede
Sí, y nos da ideas.
Que vea que es muy sencillo. Claro, muy sencillito.
Pues nada, las croquetas de espinacas a los tres quesos que podemos hacer en casa y que podemos pasarnos por Viva Burger para probarlas, para descubrir también sus hamburguesas 100% veganas y tomarnos también un postre para completar ya el día.
Pues sí, ya que vamos, oye, nos hacemos el completito. Magdalena Madariaga, chef y propietaria de Viva Burger, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Un placer a vosotros y cuando queréis aquí os esperamos.
Un beso y que sigas evolucionando,
Sí.
Muchas gracias. Que vaya muy bonito. Chao.
Hasta luego. Adiós.
Gracias a todos. Chao.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Punteros y punteras. Este sábado en el Punto sobre la Historia.
Buenas tardes, guten Tag. Soy Federico de Klumberg, von Undegrunden de los Klumberg y Undegrunden de la comarca del Bierzo.
Buenas tardes. Soy don Álvaro Luis de Osuna y Villadiego de las Altas Torres, marqués del helipuerto.
Buenas tardes, soy el barón Pierre de la Monserga, quinto conde de Tuerca Floja por parte de madre y barón del Picatoste.
Pero ¿quién en su sano juicio quería ser rey de España?
Padre, de su sombrero y portero.
Vamos a la playa, caliente al sol.
Parece que el veranito se está instilando ya en nuestros cuerpos.
El Punto sobre la Historia, los sábados de 2:30 a 3 en Onda Madrid.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va! ¡Mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre. Dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo, 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y 31 minutos de la mañana, salimos a la calle antes de recorrer la ciudad de Madrid, antes de llegar a nuestro siguiente punto informativo de la mañana. Vamos a echar la vista atrás, vamos a contar una historia que nos sitúa en el año 1816,
hace 200 añitos,
tal día como hoy,
¿sí?
¿No? En una villa, en Villa Diodati, cerca del lago Lemán, en Suiza, donde se encontraban varios escritores.
Sí, pasando sus vacaciones. Ahí estaban Lord Byron, Mary y Percy Shelley, John Polidori. Ellos estaban allí, pues, como decíamos, para pasar sus vacaciones. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues que había entrado en erupción el volcán Tambora, en Indonesia, y estaba provocando grandes anomalías climáticas por todo el mundo. Así que a ellos, que estaban en Suiza, también les afectó. No podían salir mucho ellos de Villa Diodati.
Entonces, ¿qué hicieron? Pues para entretenerse, decidieron, ellas eran escritores, hacía mal tiempo, pues vamos a contar historias de miedo, de terror. Y en ese encuentro surgió lo que hoy es un auténtico mito, es una de las mejores obras literarias de terror de la historia, que es el Frankenstein de Mary Shelley, que es la que estaba allí con su hermana en este encuentro, en esta reunión también, en esas vacaciones.
Y eso es precisamente lo que hoy nosotros queremos rememorar, ese encuentro del que surgió ese gran mito, que es Frankenstein. Nosotros vamos a poder rememorarlo gracias a una iniciativa, obviamente, que ha tenido el espacio Fundación Telefónica, que va a conmemorar durante tiempo, meses por delante quedan, los 200 años de este encuentro, con una exposición que reflexiona sobre la época en la que este y otros personajes pues se convirtieron en iconos de la literatura de ciencia ficción.
Pues vamos a echarle un vistazo a esta exposición, hasta la Fundación Telefónica, hasta este espacio Fundación Telefónica. Nos vamos, ahí está nuestra unidad móvil, con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Y efectivamente, hoy hemos mirado el calendario, es 16 de junio y hace 200 años tenía lugar el nacimiento de Frankenstein, y lo que va a ocurrir hoy aquí en el espacio de la Fundación Telefónica va a ser algo muy parecido. Estamos con Fernando Marías, que pertenece a esa plataforma cultural que se llama Los Hijos de Mary Shelley, que nacía en el año 2010. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya nos estamos metiendo en ambiente, ¿no? Casi como lo que ocurría aquel año, incluso nos ha acompañado hasta el tiempo, ¿no?
Yo creo que el tiempo es parte de la magia del universo, que en este caso quiere festejar el 16 de junio, porque es esa fecha en la que hace 200 años Mary Shelley soñó con una criatura monstruosa que comenzó a escribir, que sería el monstruo de Frankenstein, y esto lo hizo porque precisamente estaban reunidos junto al lago Lemán para pasar unos días de verano, pero aquel fue el verano sin verano, no hubo verano, hizo frío, no pudieron dedicarse a nada relacionado con el sol o el agua, de manera que se entretuvieron como hacemos los escritores, contándonos historias de terror. Ellos se las contaron y de tanto dar vueltas en la cabeza surgió esa novela escrita por una muchacha de 19 años que habría de cambiar el curso de la literatura para siempre.
¿Qué tipo de escritores se reunieron allí?
Bueno, allí estaban los poetas románticos que han pasado a la historia, allí estaba el mítico Lord Byron, el no menos mítico Percy Shelley, Mary Shelley, la mujer de Percy, que luego se convertiría, pues yo diría que decir que es la más importante de los tres, no lo sé, pero ciertamente su importancia en la historia de la literatura mundial es incuestionable. Y luego también estaba John Polidori, que es un hombre, el médico personal de Byron, que era un poco pues la persona sufriente allí, porque era un hombre que quería ser escritor y no lograba serlo, no lograba el reconocimiento de ninguna manera. Esto le hizo sufrir mucho y probablemente fue la causa de su suicidio. Y por supuesto, también estaba allí la criatura de Frankenstein, en la concepción de Mary, cuando ella la soñó y empezó a escribirla esa mañana de hoy, hace exactamente ahora, mientras hablamos. Yo quiero imaginarme que Mary se levantó después de haber tenido aquella pesadilla, tomó la pluma, mojó la punta en el tintero y escribió la palabra Frankenstein, y a partir de ahí empezó todo.
Y ese momento se convirtió en un momento mágico, ¿no? Un punto también de inflexión en este tipo de literatura.
En este tipo de literatura y en toda la literatura, diría yo. Frankenstein es una novela que renueva los géneros, que inventa géneros nuevos, que abre un montón de puertas a la imaginación y a nuevos caminos literarios. Y una de las cosas más fascinantes de este asunto es que quienes ahí estaban reunidos no pensaban en absoluto que iban a cambiar el curso de la historia de la literatura y por tanto de la cultura y por tanto del mundo. Simplemente estaban pasando un fin de semana como cualquiera de nosotros cuando va a pasar un fin de semana a un sitio de playa y resulta que sale nublado.
Y dentro de 2 minutos aquí se apagará la luz, esto se convertirá casi en esa Villa Diodati, con todos los invitados que se quieran pasar, porque va a ser una jornada especial aquí en el espacio de la Fundación Telefónica.
Sí, el espacio Fundación Telefónica nos ha acogido, nos ha permitido que este espacio sea algo así como la Villa Diodati recreada entre ellos en su espacio y nosotros con nuestra imaginación. Es una fusión de Espacio Fundación Telefónica e Hijos de Mary Shelley para rememorar aquel día. Por supuesto, está invitado todo el mundo que quiera acudir, pero básicamente es una reunión en la que lo principal y mejor que hemos ido haciendo a lo largo de estos 6 años de Hijos de Mary Shelley, queremos que esté representado, queremos que esté la poesía, queremos que esté la narración, los relatos, queremos que esté la música, queremos que esté el ambiente oscuro, como ya se está adivinando en este fondo que nos acompaña, y también queremos que estén, por supuesto, muchos de nuestros autores, pero me gusta siempre señalar, porque será el cierre de hoy a las 8 de la tarde, una reunión de escritores que aman el género fantástico y que aman a los monstruos, estaría coja si no hubiera también un monstruo propio que nosotros tenemos. Se llama Sirena Negra, es un ser que encontramos en un lugar que luego especificaremos, y bueno, invitamos a todo el mundo a escuchar el canto de la Sirena Negra, que nos consta que las veces que logramos sacarla de su terrible refugio para que venga a actuar ante el público sale conmocionado de verla y escucharla. Eso será a las 8 de la tarde y hasta entonces habrá un montón de escritores y autores que pasaremos por aquí.
María Santoño es una de las comisarias de esta exposición con el punto de partida de Frankenstein, pero hay mucho más.
Sí, en efecto, a raíz de la maravillosa idea de Fernando, que compartió con las personas de aquí de Fundación Telefónica, de conmemorar este aniversario, que desde el punto de vista cultural es posiblemente una de las citas más importantes que tenemos en este año, nos invitaron a concebir una exposición que arropara estos actos y nosotros decidimos llevarlo un poquito más allá y ya que Meriseli había ideado algo maravilloso como es engendrar un ser fabuloso pero con medios terrenos, es decir, es un científico Frankenstein el que crea un monstruo, quisimos explorar qué otras novelas del siglo XIX introducen científicos un poco enajenados, científicos que juegan a ser dioses y que crean criaturas artificiales. Entonces vimos que había varias, muchas importantes, algunas muy conocidas como El hombre invisible, El doctor Jekyll y Mr. Hyde, Las criaturas de la isla del doctor Moreau, perdón, otras menos conocidas, relatos como el de Eta Hoffman, El hombre de la arena, o La Eva futura de Villiers de l'Isle Adam, que juegan con un personaje interesante que es el androide, ¿no? Por eso se cita por primera vez esa palabra, que luego desembocan en los robots, etcétera. Entonces nosotros no solo queremos traer al espacio monstruos, también queremos traer figuras inquietantes, desdoblamientos, dobles, espectros, ¿no? Pero siempre creados en un laboratorio por un científico.
Bueno, y empezamos en una vitrina que tiene especial importancia, ¿no? Esos muñecos, ¿a quién pertenecen?
Bueno, hemos tenido la fortuna de que apadrine en cierto sentido la exposición Fernando Sabater, quien compartía una afición con su esposa, que desgraciadamente falleció hace no mucho. El coleccionismo de figuras inspiradas en el cine, figuras que, bueno, es un coleccionismo reducido, pero muy apasionado, que ellos empezaron en los años 60, se iban, cuando solo había una tienda dedicada a esto, pues iban en peregrinaje a Nueva York para poder comprar esas figuras, y por primera vez abandonan las paredes de su casa para exponerse aquí, una selección de 14 de las cientos que tienen, pero siempre en relación con los monstruos del proyecto.
Claro, la literatura que inspiró también a grandes cineastas, y aquí estamos viendo esos carteles de cine, o también las representaciones teatrales que se hicieron, y también ofrecer la posibilidad al público de que hable unas puertas, ¿no? Y que se sorprenda después.
Sí, nosotros queremos que el público se enfrente también con sus propios monstruos, sus propios miedos, que en el fondo es de lo que tratan todas estas novelas, es decir, el hombre enfrentado a sí mismo y a su propia capacidad, ¿no? Porque no olvidemos que es un siglo de progreso, de fe en la ciencia, pero también de miedo en las posibilidades del hombre. Es la época de la teoría de la evolución de Darwin, nos damos cuenta de que somos una especie superior y al mismo tiempo de que tenemos un poder que si es mal empleado puede terminar mal, ¿no? De esas novelas eso planea en estas novelas románticas. Y efectivamente, además de exponer varias piezas que nos dan fe de la importancia que tiene la cultura popular las novelas, que probablemente en el fondo son mitos populares más que estrictamente literarios, tenemos un pequeño juego que invita al espectador a descubrir sus propios miedos, ¿no? Abrir una puerta y ver qué hay detrás.
Y artilugios, materiales que proceden de la propia Universidad Complutense. Por ejemplo, este que tenemos aquí del siglo XIX que servía para transportar cadáveres.
Sí, en esta exposición hemos recurrido a los museos complutenses. Casi todas las facultades de la Universidad Complutense tienen colecciones extraordinarias, algunas con mucho valor, antiguas. Son museos poco conocidos, pero fue una grata sorpresa para nosotros y uno de ellos es la verdad impactante, es el Museo de Anatomía Javier Puerta. Tienen ceras, modelos para el estudio anatómico desde el siglo XVIII, que datan del siglo XVIII, y nosotros hemos traído algunas piezas. Y también un pequeño detalle que no falla nunca en las películas de Frankenstein, que es el carrito portacadáveres, ¿no? O el carrito portamonstruos, en este caso.
Esto no ha hecho nada más que comenzar. Muchísimas gracias a María Santoño, a Fernando Marías, por contarnos todo este recorrido. Y hay numerosas actividades. La de hoy comienza en breve, pero, por ejemplo, el miércoles 29 de junio, el 6 de julio, el 3 de agosto y el 10 de agosto se va a realizar una visita enajenada, un recorrido dinamizado por esta exposición que se llama Terror en el Laboratorio y es para todo tipo de públicos. Y el próximo viernes, 24 de junio, habrá también actividades para los jóvenes que tengan entre 15 y 18 años. Van a poder pasar 3 horas estupendas aprendiendo a impostar su voz con voces monstruosas. Un taller que se basa en la simulación real de una convocatoria de doblaje. Así que lo que yo creo que podemos hacer es echar echar un vistazo a este espacio Fundación Telefónica. Tenemos tiempo hasta el 16 de octubre y no dejar pasar, como decimos, esta oportunidad.
Nada, van a estar ahí abierta, además, todo el veranito que tenemos por delante también, para con actividades. Y está curioso, ¿no? Esa actividad.
Poner voz de monstruo.
De doblaje, ¿no? De película de terror.
O participar en una visita enajenada, que también está muy bien. ¿Cómo será el guía de una visita enajenada? Esto es una cosa que tendré que comprobar yo in situ.
Divertido.
La Fundación Telefónica.
Didáctico, desde luego. Terror en el laboratorio, esa propuesta del espacio Fundación Telefónica. Nos hemos acercado hoy con nuestra unidad móvil, con Gloria Talavera, con Pedro Sánchez Noriega, porque hoy se cumplen 200 años del nacimiento de Frankenstein.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¡Yupi!
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Que va mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo, 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Para participar en las elecciones generales del 26 de junio, solo hay que saber 4 cosas.
El lugar, tu local electoral.
La hora, de 9 de la mañana a 8 de la tarde.
El documento de identidad, tiene que ser original, no valen fotocopias.
Las papeletas, hay una para el Congreso y otra para el Senado, se distinguen por colores.
Esto es todo lo que hay que saber si quieres votar en las elecciones generales del 26 de junio.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
www.ondamadrid.es.
Bueno, pues hemos dejado el terror a un lado, nos vamos ahora al disfrute, que es también de lo que se trata, y disfrutando además con la buena música, como siempre, con Manolo Calderón. Manolo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a los dos.
Aunque a veces pasamos un poco de miedo, o yo me horrorizo un poco cuando veo las copias absolutas que hay entre los temas que nos traes y que me hacen llevarme la mano a la cabeza.
Echan, algunos es para echarse a temblar. Fíjate, vamos a comenzar por un, iba a decir autor, más que autor es intérprete, muy conocido ahora, que cantaba este Lookout of Heaven. ¿Quién es?
Este
¿quién?
Es el pequeñito, es Bruno Mars, ¿no? El pequeñito,
Bruno Mars, un tipo que al parecer se ha criado escuchando todo el día a Police. Bruno Mars publicaba un disco en el año 2012, un single, ese Lookout of Heaven que escuchábamos, que luego la incluiría en un LP producido por Mark Ronson. Y la canción, sin duda, recuerda a esta Roxanne de Police. Bruno Mars siempre ha reconocido las influencias de Police. Incluso en 2013, en la entrega de los Grammy, Bruno cantó junto a Sting la canción que antes escuchábamos, el Lookout of Heaven, y luego el Walking of the Moon. Roxanne apareció en 1978 y está escrita por Sting, que se dirige a una prostituta llamada Roxanne. La de Bruno Mars menciona que el protagonista de la canción está muy bien en su relación con una mujer.
¿Ah?
O sea que algo de paralelismo hay ahí. Cada uno que lo interprete como quiera, ¿no?
Por lo menos aquí reconoce que es un amante y un apasionado, ¿no?
Casi todos, reconocen cuando los trincan. Casi todos reconocen de dónde vienen las influencias.
Y no hace falta que le sometan al tercer grado, ¿no? Así a las primeras ya lo reconoce la influencia.
Sin duda alguna. Hombre, hay algunos que el subconsciente les traiciona y pueden sacar canciones que han escuchado pero que ellos no saben que existen, que la pueden haber escuchado, entonces no. A lo mejor al pequeñín, como tú dices, Sergio, le ha ocurrido
Sobre todo estos acordes que estamos escuchando, sí, que son acordes que todo el mundo reconoce, pero historia de la música.
Él reconoce a Police como una de sus máximas influencias. Y nos vamos a ir ahora con otro chico que también tiene algún parecido con alguna que otra canción famosa. Baby Did a Bad Bad Thing es una canción de Chris Isaak que aparecía en el álbum de 1995, Forever Blue. La canción obtuvo mayor reconocimiento cuando Stanley Kubrick la incluía en la película Eyes Wide Shut con Tom Cruise y con Nicole Kidman. Kubrick se la escuchó a Nicole cuando ésta esperaba para los ensayos y le gustó. La canción guarda una gran similitud con La Grange, canción de ZZ Top que aparecía en su disco Tres Hombres de 1973. Parece,
sí,
¿verdad?
No, parece lo bastante.
Es el mismo. Bueno, en 1992, Bernard Bessman, que tenía los derechos del Boogie Chilu de John Lee Hooker, demandó a ZZ Top a su vez, alegando que aunque habían pasado casi 30 años, acababa de descubrir el plagio que le habían hecho a John Lee Hooker.
Pero aquí ya tres.
Y más. O sea, esto es como el catecismo John Lee Hooker, ¿no? O sea, la base rítmica de John Lee Hooker, a partir de ahí se han hecho 10.000 millones de canciones, ¿no?
Variantes.
Exacto. Bueno, un juez dictaminó que la canción, y bien dictaminado además, era de dominio público, porque habían pasado ya tantos años,
claro,
que cualquiera podía utilizar, como pasa con los villancicos, sí, prácticamente, ¿no? Entonces, sin entrar a valorar si existía o no existía plagio. Eso fue lo que dijo el juez. El caso llegó al Congreso y este enmendó su normativa de 1909 sobre el dominio público de las canciones, con lo que finalmente ZZ Top llegó a un acuerdo extrajudicial con Bernard Bessman en la que reconocían implícitamente la autoría de John Lee Hooker. If I Were Sorry es la canción que Suecia presentó en el último festival de Eurovisión, interpretada por este muchacho llamado Franz. Franz saltó a la fama en 2006, con tan solo 7 años. Es un crío, ¿eh?
Ajá.
Al dedicarle una canción al futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic. En 2008 volvería con la banda de rock Elías, con los que grabaría el himno de la selección de fútbol para la Eurocopa de 2008. Tras casi una década en silencio, viviendo en Londres, reaparecía para representar a Suecia en Eurovisión. Hasta desde su país, la canción fue señalada como un posible plagio de esto que vamos a escuchar ahora, Catch and Release, de Matt Simons. Matt,
te lo compro bastante.
Sí, se parece en el tiempo
mucho,
y al ritmo. Se parece muchísimo. Y además, lo traemos aquí a nuestra sección. Matt es un cantante norteamericano que está afincado en Nueva York, que también toca el piano y el saxofón de una forma impresionante. Inició su carrera en el año 2010 con su primer EP. En 2012 publicaba su primer LP. Y en 2014, el segundo, esto que escuchamos, Catch and Release, donde incluía el tema que daba título al LP. Por cierto, lo traemos porque Matt Simon estará actuando el próximo día 23 en el Teatro Barceló. We're just catching and releasing.
found it. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love.
Bueno, pues paralelismos, influencias, subconsciente traicionado, etcétera, etcétera. El caso es que France presentó a Eurovisión 2016 una canción prácticamente clavada a esta que escuchamos de Matt Simon. Vuelvo a repetir que el próximo día 23 estará actuando en el Teatro Barceló. Ya que hablamos de conciertos, sí, si me lo permitís, claro, hoy es día 16. Sí. Bueno, pues hoy, mañana y pasado, sabéis que se celebra en la Caja Mágica el Festival Mad Cool. Me presento un cartel bastante interesante.
Está bien, lo han hecho bien.
Sí, no está mal. Vale. No está mal. Pero de tantos inscritos, la verdad, resaltamos muy pocos.
Ajá.
Entre ellos los de hoy: Editors, Garbage, Vetusta Morla o los grandiosos The Who. ¿Qué pinta los Who al lado de Garbage o de Vetusta Morla? Bueno, es un festival de música. Bueno. Y mientras unos tocan, a los que no les gustan se habla al bar, a descansar un ratito.
Unos entran, otros salen.
Un poco la esencia de un festival.
Pero vamos, donde estén los Who, que se quite el resto.
Oye, son muchos seguramente los que irán a ese concierto solo para ver a los Who.
Sí, por supuesto. Sí. Pero vamos, lo tengo clarísimo. Además, después de ver el cartel, no tengo ninguna duda, ¿no? Los británicos solo han actuado una vez en Madrid, fue en el año 2006, y también actuarán en el Festival de Askena. Los Who estarán esta noche en el Festival Mad Cool. El viernes, mañana, estarán, entre otros, The Prodigy, Band of Horses, Temples, 091 y el regreso de Jane's Addiction. La banda se formaba en Los Ángeles en 1985, estuvieron en Madrid ya hace más de 20 años. Muchos más de 20 años. Se disolvieron en 1991, volvían en el 97, volvían en el 2001 y de nuevo en el 2008. La banda va a interpretar de manera íntegra este LP que estamos escuchando, Ritual de lo Habitual, del año 1990. Mañana, Jane's Addiction. Y el sábado, día 18... otra estrella en el Olimpo de los Dioses, Neil Young. El abono para los tres días es de 110 euritos, más gastos. Los gastos, no sé si será el IVA o será porque lo compras por correo.
Los gastos de gestión por comprarlo por internet o algo.
Si quieres
seguro.
Ir solo un día, 59 pavos, lo cual me parece carísimo, pero
hombre,
bueno.
Te sale mucho más rentable los tres días, 110.
Es lo que hay. ¿Que no os gusta Mad Cool? Aunque desde luego a sus cabezas de cartel hay que ir a verlos. El día 19 en el Teatro San Paul, a las 8 de la tarde, Black Light Gospel Choir. La música gospel de la cantante Rebecca Roth, con amplia experiencia en montajes, dirección y grabación de coros, además de grabar para spots publicitarios, jingles y cabeceras para radio y televisión. Ha grabado un par de LPs realmente extraordinarios. El primero en el año 2011, el segundo en el año 2012, el tercero en el 15, y durante este 2016 publicarán un nuevo trabajo. El día 19, Black Light Gospel Choir en el Teatro San Paul. Y nos vamos a despedir el día 23, la Orquesta Mondragón, en el Teatro Nuevo Apolo. El grupo de Gurruchaga cumple 40 tacos, ¿eh? Y lo celebra con un nuevo LP, Anda suelto Satanás, y con un concierto en el que van a participar diferentes invitados, entre ellos Luis Eduardo Aute. La canción que da título al LP la ha compuesto Aute y ha servido de leitmotiv para poner en marcha este proyecto. El LP lo ha producido Antonio Carmona. El día 23 la Orquesta Mondragón cumple 40 años en el Teatro Nuevo Apolo. además va a volver a tocar en Donosti, su pueblo, después de 10 años. Hacía muchos años que no tocaban en San Sebastián, ¿no? Y la Orquesta Mondragón lo va a tirar todo por la ventana porque va a tener muchos invitados y sus habituales enanos recorriendo el escenario.
Por cierto, que estuvo por aquí, Gurruchá,
el
pasado
lunes. Oye, está muy bien, ¿eh?
Para comenzar la semana.
Quiero conocerlo.
Manolo, gracias. Y Manolo, te presento al monstruo de las siete musas, que es Sergio Rodríguez, con su resumen en verso.
Vamos allá. Pues al viejo método del coche de San Fernando, un ratito a pie y otro andando, ahora le llama Geoblink, que es más moderno y se lleva en el iPhone y no en el cuaderno. Nos lo ha explicado con rigor Dani Domínguez, que es un buen profesor. Pedro Caballero, en Orden Doméstico, el primero, nos ha enseñado cómo hacer un cambio correcto de armario. Pero con tanto cambio de tiempo tan palmario, uno no sabe de qué ropa hacerse usuario. Y otros depósitos, los de cereal, en el campo en la capital, tenían unas normas que se recuerdan en el archivo regional y un mercadillo de Alcobendas, abierto a todas horas por madres previsoras, intercambian material escolar para, por lo que se pueda reparar. Y en la receta hemos preparado croquetas de espinaca y tres quesos, de esas que en un momento hemos ventilado en un tentempié de esos. Y un amplio musical repaso, a buen paso, el de Manolo Calderón, que además de apellido sonoro es figura musical elemental. Bruno Mars y los Polis, que eran tres y podían hacer un bis. Chris Isaac y ZZ Top, aquellos barbudos que tenían aspecto de rudos, pero que no eran mudos. Hasta los Led Zeppelin dicen que han imitado un poquitín. Y sin una escalera al cielo no es lo mismo, nos caeremos al abismo. Y el Mad Cool, un festival total, como este programa, que ya llega a su final.
Mañana más, Oye Madrid. Gracias a todos. Será a partir de las 8, de 8 a 1, sintonía de Onda Madrid.
Adiós.